Benvinguts al Fem Salut. Avui tenim al nostre programa a la doctora Inés Landín, metgessa forense i subdirectora de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses a Tarragona. Amb ella tindrem una xerrada per tal de conèixer millor la feina que fan.
Bé, com heu sentit a la introducció, una setmana més estem aquí al Fem Salut, apropant-nos una mica al món de la salut aquí a les vostres cases. I avui, com heu sentit, parlarem amb un protagonista del món de la salut, perquè és una peça també fonamental en el devenir de les coses que passen al dia a dia, i es tracta d'un metge al qual l'especialitat fins a hores d'ara no n'havíem parlat. En aquest cas, una metgessa, la doctora Inés Landín. Ella és metgessa forense i amb ella tindrem una xerrada per conèixer una mica més la tasca del metge forense, que molts de vosaltres segurament veieu per la televisió, però avui ho podreu sentir a través de Ràdio Falset. Bon dia, Inés.
Hola, bon dia.
Si et sembla, comencem parlant una mica de la vostra tasca, i si et sembla ens podries explicar una mica a grans trets quines són les feines que teniu encarregades els metges forenses.
Bé, buenos días. Pues mira, el médico forense es un médico que está al servicio de la Administración de Justicia y que aporta sus conocimientos para que la Administración de Justicia, los jueces, fiscales, puedan esclarecer todas aquellas situaciones que tengan una base médico-biológica y que no pueden conocer dado su alto grado de complejidad. Es decir, estamos al servicio de la Administración de Justicia para auxiliar a jueces, tribunales, fiscales y oficinas del Registro Civil mediante la práctica de pruebas periciales médicas que así sean requeridas dentro de un procedimiento judicial. Por lo tanto, la labor del médico forense, a diferencia de otras especialidades médicas, no es tanto una labor asistencial en cuanto a establecer un diagnóstico o un tratamiento, sino que es una labor más social que realizamos a través de la Administración de Justicia para la sociedad.
Uh-huh. I els serveis segurament són diferents. Ens podries explicar una mica quin tipus d'usuaris veieu i quin tipus de serveis doneu, de quin diferent estil, és a dir, des de proves pericials fins a autòpsies, suposo que pot ser molt variat.
Sí, sí, así es. Bueno, dentro de nuestras funciones podríamos diferenciar, digamos, dos tipos de actuaciones, ¿no? Las que se realizan dentro de un servicio de guardia, que como cualquier servicio de guardia, pues estás a disposición de lo que va surgiendo, ¿no? Y puede ser, pues, desde un levantamiento de cadáver hasta una valoración urgente de una víctima de una violencia de género, o nos desplazamos a centros hospitalarios para valorar víctimas de agresión sexual, o también puede ser la asistencia, prestar vigilancia o asistencia facultativa a las personas detenidas que se encuentran a disposición judicial. Esto sería lo que hacemos así en grandes términos cuando el médico forense se encuentra de guardia. Luego, lo que es el día a día, ¿no?, sería como más un trabajo de agenda, y serían pues ya una previa cita, ¿no? Pues podríamos hacer valoraciones de víctimas, pues de agresiones de todo tipo, ¿no? Desde una pelea hasta valorar una violencia de género, no de manera urgente, sino ya con una citación previa, valorar víctimas de accidentes de tráfico, también la práctica de las autopsias dentro de los servicios de patología, y luego una labor muy importante que realizamos también prácticamente a diario es la asistencia a los juicios, es decir, todas aquellas pruebas periciales que nosotros realizamos a instancias de jueces o fiscales pueden requerir en el momento de la celebración del juicio la asistencia del médico forense al mismo, podemos ser requeridos para el mismo. Y esto sí que igual es una labor no tan conocida, pero sí que ocupa una gran parte de nuestro trabajo diario.
Uh-huh. Tú has comentat que en principi esteu a disposició de la justícia, però hi ha algun moment que un usuari de manera personal pugui requerir els vostres serveis per algun tipus d'actuació?
No. Nosotros nunca actuamos a instancias de un usuario particular, ¿no? Cuando un usuario particular necesita o solicita una prueba pericial, ¿no?, para un procedimiento, es otro tipo de médicos los que realizan estas pruebas periciales privadas, digamos, ¿no? Nosotros llegamos a los usuarios siempre a través de los juzgados, es decir, cuando un usuario está involucrado de alguna manera en un procedimiento judicial que requiere de un reconocimiento médico forense, actuamos, pero siempre a instancias de jueces o fiscales. Nunca directamente el usuario acude a nosotros.
Uh-huh. I la tasca pròpiament, ja ho has dit, que pot ser in situ, pues, en un lloc on s'ha produït un assassinat o alguna situació d'aquest estil, o bé en hospitals, però vosaltres físicament, diguéssim, on treballeu al vostre dia a dia? Hi ha algun servei o alguna unitat on vosaltres dugueu a terme la vostra feina?
Sí, sí. Des de l'any 2002, que es va crear l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, dona cobertura a tot el territori de Catalunya, ¿no? Llavors, la sede principal está en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y Hospitalet, y luego, para dar cobertura a todo este territorio de Cataluña, está dividido como en 5 divisiones, ¿no? Digamos, tenemos la de Barcelona Comarcas, la de Lleida, Girona, Tarragona y otra en Terras del Ebre. Y físicamente nosotros nos encontramos en los juzgados. O sea, nuestra valoración pericial básica del día a día, estas citaciones por agenda que te comentaba, la realizamos en el juzgado. O sea, no estamos ni en los hospitales ni en una sede independiente, sino que estamos dentro de los juzgados. Sí que es cierto, pues como tú has comentado, que cuando hay un levantamiento de cadáver, pues vamos donde se ha producido la muerte, ¿no?, la defunción, o hay valoraciones que realizamos en centros hospitalarios, pero en nuestro lugar físico, digamos, nuestras instalaciones están dentro de los propios juzgados.
I allí teniu la vostra consulta pròpiament, ¿no?, on podeu fer les exploracions que cregueu oportunes, ¿no?
Sí, o sigui,
teniu també tots els utensilis i totes les eines necessàries per poder fer la vostra valoració.
Sí, efectivamente. Nuestras oficinas físicas, digamos, están incluidas dentro de los juzgados.
I en aquest cas estarien, diguéssim, per la part que ens toca d'aquí del jutjat de Falset, estarien establertes a la zona de Tarragona, ¿no? Entenc, els jutjats de Tarragona.
Bueno, no, en lo que es Falset tenemos una oficina, digamos,
sí,
en Falset.
El propi jutjat de Falset dentro, també existeix.
Dentro del propio juzgado de Falset tenemos una oficina. En este caso, en Falset, no hay un médico forense de manera presencial cada día, pero sí que se realizan reconocimientos presenciales, es decir, previo a cita, que normalmente pues intentan hacerlo cuadrar por agenda, pues que si hay varios reconocimientos se hagan todos el mismo día. El médico forense, desde el juzgado de Reus, se desplaza a Falset, al juzgado de Falset, para realizar esos reconocimientos presenciales. Sí.
Una altra cosa al respecte. Les afectacions a nivell físic poden requerir tot un seguit de proves que potser vosaltres no disposeu de les eines necessàries. Per tant, pot ser que per la vostra feina adreceu a fer alguna prova fora dels jutjats o no es dona el cas?
No podemos realizarlo. O sea, nosotros cuando exploramos, digamos, de manera presencial a un usuario, siempre es en base a una documentación, ¿no?, y en base a la documentación que se encuentra dentro del procedimiento judicial. En base a esa documentación, nosotros realizamos una valoración. Sí que se hace una exploración física, pero no podemos solicitar pruebas complementarias. Uh-huh. O sea, siempre es en base a la documentación aportada y a la exploración física que nosotros realizamos. No, todo lo que es una exploración física, lo que conlleve pruebas físicas, sí que las podemos realizar nosotros, ¿no? Pero no solicitar radiografías o un TAC o una resonancia, todo eso no podemos solicitarlo nosotros. Eso ya damos por hecho que si el médico que ha visitado al paciente lo ha considerado necesario, ya se ha realizado.
Però us poden aportar aquesta sèrie de proves que ja s'han realitzat, us les poden aportar per ajudar-vos en la vostra exploració física?
Sí, sí, sí. Siempre que, en el caso de que no lo aporten en el momento del reconocimiento, pues se puede solicitar, ¿no? O directamente a través del usuario, o si no, a través de los juzgados, reclamamos esa documentación, ¿no? Para, digamos, para de alguna manera documentar todo lo que nos refiere el usuario y poder realizar la posterior prueba policial.
Uh-huh. Una altra cosa. Evidentment, dins de la vostra feina podeu igual com passa amb la medicina en general, pues, la persona es pot veure afectada per diferents parts de l'organisme i a lo millor pot requerir una certa especialització, és a dir, pot ser necessari, pues, en aquest cas, pues, l'opinió d'un psiquiatre o d'un psicòleg o d'algun altre tipus d'especialista. Teniu algun suport extern per si es dona el cas a aquestes situacions?
Bien, sí, nosotros igual que, pues como os he comentado, ¿no? Igual que en el resto de especialidades, la medicina forense ha atendido hacia una especialización, ¿no? Entonces tenemos un servicio de patología donde se realizan las autopsias y luego tenemos un servicio de clínica médico-forense. Y depende una sección más, digamos, de clínica o exploración física, que es la valoración del daño corporal, y luego tenemos un servicio, una sección más de psiquiatría. Entonces, bueno, dentro de estas tres áreas, digamos, el médico forense está como más especializado en cada una de ellas. Entonces, cuando es digamos, un término, o sea, una atención al usuario más de valoración del daño corporal, pues lo hace un médico en concreto, y cuando es una valoración más de tipo psiquiátrico, pues lo realiza un especialista más en psiquiatría, que no son especialistas en psiquiatría propiamente dichos vía MIR, o sea, no son psiquiatras que puedan establecer, pues es lo típico de un diagnóstico o un tratamiento, no esa medicina asistencial, pero sí que dentro del Instituto de Medicina Legal se han realizado capacitaciones de manera que haya médicos forenses pues más especializados en cada una de las diferentes áreas.
I quan vosaltres acabeu la vostra tasca, se suposa que una de les coses més importants és, com has dit, pues, donar suport en el procediment judicial, no? Perquè sou vosaltres els que de forma objectiva doneu la vostra opinió sobre el que li ha pogut passar amb aquella persona. I segurament també això pot determinar, pues, una sèrie de les compensacions que es poden, si una persona està afectada, pues, que si el jutge, pues, pel que el jutge prengui la decisió pertinent, pues, se pot suportar, diguéssim, en les vostres valoracions, no?
Sí, efectivamente, cuando esto es más en términos de valoraciones del daño corporal, ¿no? Cuando una persona sufre pues una agresión física o sufre un accidente de tráfico, ¿no? Yo, por ejemplo, esto siempre se lo explico a los alumnos en la Facultad de Medicina, ¿no? Que cuando una persona ha sufrido o ha sido víctima de un tipo de agresión, ya sea accidente de tráfico o lo que sea, ese daño, digamos, o sea, esa situación, esa agresión es irreparable, es decir, es irreversible, quiero decir, el daño se ha producido, ¿no? Entonces, la única manera de resarcir a este usuario del daño producido es a través de una compensación económica. Entonces, en estos casos de pruebas periciales de valoración de daño corporal, lo que nosotros valoramos, lo que nosotros reflejamos en los informes, tiene una traducción económica. Entonces, esta traducción económica es tanto a efectos de los días en los que el sujeto ha estado impedido para la realización de sus actividades básicas de la vida diaria, así como los días en los que ha estado hospitalizado. Dentro de los días de hospitalización, pues hay una compensación diferente si se ha requerido un ingreso en la UCI, por ejemplo. Y luego la valoración de las secuelas. Cuando hay una secuela, establecemos el grado de la misma y la gravedad de la misma, ¿no? Entonces, todo eso que queda reflejado en ese informe de valoración del daño corporal tiene una, digamos, traducción económica, ¿no? Que es lo que tratamos de intentar, de alguna manera, explicar o traducir a nivel de los tribunales, ¿no? Para que entiendan que esas lesiones sufridas se traducen en esa compensación económica y así poder resarcir ese daño a la persona afectada.
Per últim, una tasca que segurament és potser la més coneguda, potser perquè a nivell de sèries de tele i aquestes coses, pues, se veuen molt la tasca del forense en aquestes situacions, es tracta de les autòpsies, no? Les autòpsies és la situació que segur si trobeu de tant en tant, no? Pues, i ens podries explicar una mica quins aspectes es tenen en compte, és a dir, quan es fa autòpsia i quan no es fa autòpsia, qui demana que es realitzi aquesta autòpsia?
Mira, las autopsias que nosotros realizamos, ¿no? A diferencia de las autopsias que se realizan en los hospitales, son las autopsias clínicas que requieren la autorización de un familiar, ¿no? Cuando un médico dentro de un centro hospitalario solicita la realización de una autopsia clínica, se necesita la autorización de algún familiar que así lo autorice, ¿no? Sin embargo, nosotros, como hemos comentado hasta ahora, actuamos siempre por orden de la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal. Entonces, los que autorizan la práctica de esa autopsia son o jueces o fiscales. ¿Cuáles son las autopsias médico-legales? Son aquellas en los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Siempre que se produzca dentro de estas circunstancias, se daría la autopsia judicial. Sí que es cierto que, a fin de cuentas, podemos decir que el 50% aproximado de las autopsias que hacemos acaban siendo muertes naturales, no tanto muertes violentas o sospechosas de criminalidad, sino muertes naturales. Lo que pasa es que en el momento de las circunstancias, ¿no?, en el momento del levantamiento, esto que finalmente acaba siendo una muerte natural, inicialmente son muertes inexplicadas de alguna manera, ¿no? Porque son muertes súbitas en gente joven o a lo mejor no tan joven, pero gente que no tiene antecedentes patológicos conocidos, o muertes súbitas en la infancia, en recién nacidos o en niños. Son muertes, digamos, sin asistencia médica y muertes inesperadas, ¿no? En aquellos casos en los que a lo mejor el paciente sí que tenía, pues, unos antecedentes, pero dentro de esos antecedentes estaba estabilizado de su patología, entonces son muertes inesperadas. Entonces, digamos que ese global de muertes que finalmente acaban siendo muertes naturales, ¿no?, que muchas veces nos preguntan por qué hacéis autopsias a muertes naturales, ¿no?, pero inicialmente se engloban dentro de esos, de ese concepto de sospechosa de criminalidad, porque son muertes inesperadas, ¿no?, d'alguna manera.
No, i s'entén que també quan realitzeu les autòpsies, sobretot si hi ha un trasfons de possible violència, no?, segurament la tasca és molt més costosa, no?, perquè s'ha d'analitzar encara més si cap, pues, qualsevol prova que pugui objectivar, no?, que aquella situació que s'ha produït per una mort violenta per algun motiu, no? Suposo que s'ha de ser molt més curós i s'ha d'estudiar molt més a fons, no?, aquests casos de violència que ja d'entrada sembla que sigui així, no?
Sí, bueno, lo que pasa que en la práctica de la autopsia judicial hay un protocolo, ¿no? Entonces, siempre se sigue el mismo protocolo, aunque finalmente acabe siendo una muerte natural. Sí que es cierto que cuando es un homicidio, pues interviene la policía judicial y es una autopsia, digamos, más laboriosa, ¿no?, por toda la implicación y todas las consecuencias que luego eso conlleva, pero todas las autopsias, digamos, de alguna manera se realizan por protocolo. Entonces, hay una manera determinada de actuar en todas las autopsias que es igual para todas, aunque sí es cierto que en algunas pues incide más en unas cosas que en otras, ¿no? Pero en las muertes naturales no se deja de hacer una autopsia arreglada con la apertura de cavidades y la recogida de muestras. O sea, no por ello le damos menos importancia. Aunque sí es cierto es que la repercusión a nivel judicial de una muerte natural no es la misma que la que puede tener pues una muerte violenta, ¿no? Sobre todo en aquellos casos en los que hay un homicidio y entonces pues sí que se requieren otro tipo de pruebas como más concretas y específicas. Pero en términos generales podemos decir que la autopsia arreglada se sigue en todos los casos. Aunque, ya te digo, en muchos casos finalmente acaba siendo una muerte natural sin tanta repercusión jurídica, però no per això no li prestem la mateixa importància.
Uh-huh. Bé, Inés, més o menys ja hem tocat una mica en línies generals el que volíem tractar avui en l'entrevista d'avui. Voldries afegir alguna cosa més que ens haguem oblidat durant la conversa?
No, simplemente, pues bueno, eso que siempre la actividad del médico forense, ¿no?, médico forense se relaciona mucho con la práctica de la autopsia, pero bueno, no sé si ha quedado claro a lo largo de la entrevista que la labor del médico forense va más allá de la práctica de la autopsia. Incluso te podría decir que hay médicos forenses que no realizan autopsias en su día a día. Sin embargo, sí que es cierto que como es una circunstancia como más mediática, ¿no?, es la que se asocia más a nuestra labor, pero siempre insistimos cuando la gente te pregunta en qué trabajas y qué es lo que haces, ¿no?, insistimos en que nuestra labor no es solo la práctica de autopsia, sino que va mucho más allá de una autopsia. Y ya te digo, hay médicos forenses que ni siquiera realizan autopsias en su día a día. Uh-huh. Pero bueno, es lo más conocido, ¿no?, digamos, de alguna manera, y lo que se asocia más con nuestro trabajo. Pero no es exclusivamente eso, ¿no?, sino que nuestra labor va mucho más allá de la autopsia.
Per això és interessant fer entrevistes com aquestes, no? Pues perquè la gent pugui també sentir i veure, no?, que la vostra tasca va molt més enllà de les autòpsies que també esteu fent en el vostre dia a dia. Bé, doctora Inés Landín, moltes gràcies per haver estat aquí al darrere dels micròfons de Ràdio Falset i haver-nos ajudat a entendre una mica més la feina del vostre dia a dia.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y cualquier duda, pues no dudéis en preguntarla.
D'acord, moltes gràcies. Adeu.
Gràcies, adeu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres la Clàudia i l'Armand a la locució i a la part tècnica el Jordi Borja. Tot seguit us deixem amb l'informatiu comarcal de Ràdio Falset que us portarà a l'actualitat de la nostra comarca. Adeu-siau i fins al mes que ve.